La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Exige CAPSA al gobierno de Guadalajara que defina si renovará o no la concesión del servicio de recolección de basura. Quiere un contrato por 15 años. Pide el alcalde de Tonalá acelerar la creación de la Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos para resolver el tema de la basura en la ciudad. Abre Derechos Humanos investigación sobre la desaparición de personas en la zona de la nueva central camionera. Buscan a adolescente reportada como desaparecida en el hospital de Zopipan. Reportan balaceras y personas desaparecidas en el décimo día de violencia consecutivo en Culiacán, Sinaloa. Reta el presidente López Obrador al exsecretario de Seguridad García Luna a presentar pruebas de sus nexos con el narco. Abre nueva consulta en la Corte para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. Con información en materia de meteorología, le platico que el paso de una onda tropical por el sureste del país generará lluvias en esta región. En el caso de Jalisco, cielo despejado con algunas nubes dispersas, temperaturas templadas en gran parte de la entidad y cálidas particularmente en la costa. Se pronostican lluvias en el transcurso de las próximas horas y con relación al área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura de 19 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 31, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia por la tarde. El sol se ocultará a las 18 horas con 53 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle un recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Mitad de semana, llegamos rápido al miércoles 18 de septiembre del 2024. Participe con nosotros, las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes, como a sus órdenes también nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulu Torres recibe su comunicación, Víctor Morales en los controles de audio y en este micrófono les saluda su servidor Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida, arrancamos con los detalles de esta información que ya le he adelantado. Mucho hemos platicado a través de estos micrófonos acerca del tema CAPSA Eagle, la concesión que tiene vigente y que prácticamente está cosa de nada de concluir en administraciones o con gobiernos municipales como el de Guadalajara, como el de Tonalá. Y entre mucho de esto que hemos platicado con usted, pues le hemos compartido, entre otras cosas, la incertidumbre por la que están atravesando los trabajadores de esta empresa que temen quedarse sin chamba, su pretensión, por ejemplo, de que sean absorbidos, de que sean contratados por los gobiernos municipales. Hemos platicado también acerca de la creación de esta agencia metropolitana para tratar, para manejar los residuos sólidos, y hemos platicado, entre otras cosas, acerca de las posturas que han fijado las autoridades municipales. Tonalá ha sido, me parece, muy clara. Tonalá dice, no, una vez concluida esta concesión, no vamos a renovar el contrato. Guadalajara ha sido mucho más cauta, mucho más tibia, y esto por supuesto mantiene en la incertidumbre a los trabajadores que buscan un acercamiento con el gobierno tapatío, pero mantiene también en la incertidumbre a la propia empresa CAPSA Eagle, quien le dice al ayuntamiento, al gobierno de Guadalajara, decídanse, quieren o no. Héctor Escamilla con los detalles. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. El día de hoy la empresa CAPSA Eagle publica a través de sus redes sociales un posicionamiento sobre esta situación que están enfrentando por ser la empresa concesionaria del servicio de recolección de desechos sólidos de 4 de los municipios metropolitanos. Poco a poco se les va agotando el tiempo a sus contratos, particularmente el que tienen con Guadalajara y el que tienen con Tonalá. el primero, Guadalajara vence ahora en diciembre, el 12 de diciembre, el de Tonalá el 5 de abril del 2025. Entonces, pues ya están a nada, y como bien mencionas, hay posturas de los ayuntamientos, particularmente Tonalá, de no renovar el contrato, pero Guadalajara, pues con el paso de la administración actual, no han dicho ya mayor cosa de qué va a pasar con la compañía. El día de hoy, en este comunicado que emite CAPSA, pues hacen o reconocen que desde enero pasado pidieron al ayuntamiento que se les dé una nueva ampliación contractual y que este contrato sea por 15 años para la empresa CAPSA. Sí, reconocen que ha habido deficiencias en la prestación del servicio. Mencionan que, por ejemplo, cosas que les afectaron fue la cancelación de este proyecto de la central de basura que iba a ser en Tala. Los vecinos se opusieron. La operación, y dicen el cierre también del basurero de Los Laureles allá hace tres años que se cerró Los Laureles. Dicen también les afectó en la operación de la basura y que bueno, eso les está complicando el tema de trasladar los desechos hasta Picachos. Retomaré esta situación un poquito más adelante. En este comunicado acusan que hay preocupación por parte de los trabajadores sindicalizados, 650, cuyo trabajo dicen está en riesgo por el tema de que no hay certeza sobre lo que va a pasar con la renovación del contrato. Y por otro lado, también pues acusan, eso dice la empresa, hoy una campaña de desprestigio, y piden a la gente y a los medios, dicen, no atender esta supuesta campaña de desprestigio en contra de la compañía. Reitero, Tonalá más que cantado, que ya la empresa CAPSA, la recolectora de basura, no va a funcionar. El 5 de diciembre, dice el alcalde Sergio Chávez, haya o no haya esta agencia metropolitana de gestión de la basura, Tonalá ya estará preparado, dicen, para ese entonces, con 50 camiones para atender las más de 500 colonias en el servicio de recolección. Actualmente ya tienen 25 camiones, pero dicen ya para entonces ya estará resuelto este asunto. Guadalajara también se ha hecho poco a poco de sus camiones. Como bien dijiste, es muy tibia la reacción del ayuntamiento, porque ni el alcalde interino Francisco Ramírez Salcido se ha pronunciado sobre esta situación, ni la presidenta municipal electa Verónica Delgadillo ha dicho qué va a pasar con CAPSA. Todo asoma que buscan un nuevo esquema de gestión, pero no le dicen si sí ni no. Y pues mientras no haya hechos, no es pura demagogia. ¿Por qué? Porque también, y es un tema que hoy manejó el alcalde Sergio Chávez en la Junta del Instituto Metropolitano de Planeación, pues él acusa que los municipios que estaban interesados en crear esta agencia metropolitana de la basura, el asunto lo aprobaron en enero y se olvidaron de él. Por los tiempos electorales, simplemente es un asunto que relegaron y no saben en realidad si se va a hacer esto del CIAPA de la basura llamado, o cada municipio va a ir por su lado en el tema de la gestión. Por lo pronto, Tonalá descarta recontratar a CAPSA. Y bueno, retomo un poco el tema de lo que denuncia la empresa CAPSA. Lo que el Ayuntamiento de Guadalajara ha cuestionado constantemente, por ejemplo, el tema de Los Laureles. El tema de Los Laureles, cuando cierra este basurero de Los Laureles allá en los límites del Salto y Tonalá, pues la empresa es hora que no ha iniciado los trabajos, no ha terminado los trabajos de remediación ambiental que debieron estar a finales del 2022. No se han hecho. Se cancela la central de basura de Tala, y esto fue porque los vecinos dijeron, no queremos que nos pase lo que está pasando en Los Laureles. El tema de que abran Picachos para que CAPSA lleve la basura, bueno, el ayuntamiento ha dicho que no están utilizando ni los camiones que son, ni las góndolas que se necesitan para hacer estos traslados. Entonces, sí, el municipio de Guadalajara ha dicho no estar satisfecho con este tema del gas de colección. Todo apunta a que en diciembre no se va a renovar el contrato por los posicionamientos, parafraseando algunos de los dichos de los funcionarios municipales, pero lo mismo decían cuando la administración de Ismael del Toro, que había muy mal servicio ante CAPSA. Se va Ismael del Toro, entra Eduardo Fabián Martínez Lomelí, y en una sesión en viernes en la noche, en oscurito, ya le andaban aprobando un contrato, o extendiendo un contrato a CAPSA. Entonces, pues así la situación, hasta no ver que en efecto no se les renueve, ya la gente podrá estar tranquila que en efecto el municipio va a buscar hacer su gestión de la basura de manera municipal. Esa es la información, Ricardo. Buenas tardes.
Ahora, mi estimado Héctor, respecto a, pues, digamos, esta acusación que lanza CAPSA de toda una campaña de desprestigio orquestada en su contra, bueno, finalmente pues me parece que son los ciudadanos quienes tendrán la mejor opinión respecto a la calidad o a la prestación de servicio, si lo hacen bien, si lo condicionan, si van cuando tienen que ir, si por el contrario es bastante inconsistente, bastante irregular, porque más allá de lo que nos pueda decir un gobierno, lo que vivimos en el día a día, pues me parece que es el mejor parámetro, y seguramente muchas de las personas que esta tarde nos están escuchando podrán sostener que efectivamente CAPSA no está haciendo bien su chamba.
Ellos utilizan mucho un argumento, publicaciones de encuestas de percepción, incluso la encuesta, por ejemplo, de Jalisco Cómo Vamos, otras de propias del INEGI, que llama la atención que en muchos de los casos dicen que el servicio de recolección de basura está bien evaluado, y lo cual es cierto, es decir, sí viene así en las encuestas. En ocasiones porque está prorrateado con otros municipios con un sistema de recolección bastante más efectivo como es Zapopan. Eso quizá ayuda a la calificación. Y luego pasa que la gente no sabe en realidad si está en Zapopan o Guadalajara, pero bueno, eso es otro tema. Pero aquí la situación es que en el caso de los servicios de colección, hace cosa cuántas quejas no nos llegan diario, Ricardo, de las personas que están quejando que hay montañas de basura porque pasan 2, 3 días, 4 días, 5, una semana a veces, que no pasa el camión recolector. Y eso que en Guadalajara les va bien. Hay zonas del Salto donde nos han informado que pasan meses sin que pase el camión de la basura. Entonces, es una situación, por ejemplo, muy complicada que, bueno, ahora la empresa, también recordemos que la concesión en Guadalajara tiene más de 30 años, desde 1995, en tiempos de César Kohl, cuando estaba este tema de la concesión, y aunque la empresa la han querido cancelar el contrato, luego el asunto se judicializa. Ahora, para evitar este tema de la judicialización y que eso les dé un amparo y eso permita que se extienda el contrato todavía más, con la suspensión provisional o definitiva, literalmente lo están dejando que muere el asunto, es decir, que el contrato llega a término y vámonos, no más empresa. Pero también ver si en efecto hay disposición, porque, reitero, cuando fue la última aprobación que le andaban incrementando, que Pablo Lemus, de hecho, fue quien echa para atrás este contrato que estaba autorizando la administración de Eduardo Fabián Martínez Lomelí, llama la atención que fue votado por unanimidad por los regidores, es decir, todos aceptaron que CAPSA siguiera en el cargo, a pesar que ya había problemáticas con el servicio. Claro. Entonces, pues una cosa es el discurso maromero que le dan a la gente y otra es la realidad, que en efecto sí decidan que el servicio sea municipal como obliga el 115 constitucional.
Muy bien, pues vamos a ver finalmente, mi estimado Héctor, en qué queda todo este asunto, si las autoridades municipales terminan una vez más doblándose ante este peso que, pues, me parece no terminamos de entender de bien a bien que tiene CAPSA, que más allá de los colores de los partidos, de los tonos de los gobernantes en turno, me refiero a los municipales, pues ahí van, y a pesar, claro, de las quejas de la ciudadanía.
Sí, que en todo caso lo importante es la ciudadanía, cómo se siente con el servicio.
Totalmente, hoy se lo preguntamos al auditorio, tomando como coyuntura este tema y esta información que nos estás compartiendo precisamente el día de hoy. La pregunta sería si usted considera que efectivamente hay una campaña de desprestigio en contra de CAPSA, o el servicio que presta CAPSA, pues en realidad se queda corto. Héctor, muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Continuamos con la información. Hoy fue entregado el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Claudia Manuela Pérez nos comparte todos los detalles. Hola, Claudia. Claudia, no sabe por cuál línea va. ¿Por cuál línea vamos, Lulú?
Parece que no me...
Ahí estamos, ya, muy bien. Bienvenida, Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes. Fue entregado hoy el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco en 8 categorías. El secretario del ramo, Alfonso Pompa Padilla, indicó que este año hubo 80 proyectos participantes y señala las áreas más destacadas aquí en Jalisco. Escuchamos.
Yo creo que una de las fortalezas más grandes que tenemos en Jalisco tiene que ver con la biotecnología para medicina, biotecnología para el agro y biotecnología para la salud. y por supuesto el área de tecnologías digitales y ciencias computacionales. La gran mayoría de los proyectos en los que hemos apoyado tiene que ver con esas fortalezas especiales de Jalisco, de biotecnología para las diferentes áreas y de tecnologías digitales y ciencias computacionales.
Uno de los ganadores del Premio al Mérito en Desarrollo Científico, Carlos Federico Jasso, pidió en su discurso más apoyo a la investigación, que se convierta en una política pública, dijo, porque actualmente son las instituciones privadas, son las universidades privadas las que apoyan más al tipo de investigación. El gobernador del estado le respondió que se lleva este tema de tarea y que se lo propondrá a la próxima administración. Este año se repartió una bolsa de 980 millones de pesos en estos premios, el Premio Jalisco a la Tecnología, a la Ciencia y Tecnología y a la Innovación. El secretario de Innovación, Alfonso Pompa Padilla, indicó que en esta administración se entregaron 468 millones de pesos en premios, en apoyos al emprendedurismo y a diferentes proyectos que se presentaron en diferentes áreas, como en este Premio Estatal de Ciencia y Tecnología. Él comenta también que Jalisco se ubica en segundo lugar nacional en solicitudes de patente, después solamente de la Ciudad de México, y que aquí se demuestra cómo los proyectos y el emprendedurismo en Jalisco pues está en pleno desarrollo actualmente. Algo de lo que se dijo, Ricardo, reiterar, en este año participaron 80 personas, 8 categorías se calificaron, y algunas, pues entre ellas, al mérito en ciencia e investigación, se lo ganaron 2 personas. Una de ellas, esta persona que te decía yo, pues que pidió más apoyos por parte del gobierno del estado, y también hubo otros méritos de desarrollo científico, de innovación, de tecnología, de ciencia empate, de divulgación y de tesis de doctorado, además de tesis de maestría, entre otros premios que se entregaron el día de hoy. Mi reporte, muy buenas tardes.
Bien, Claudia, muchas gracias por este reporte y el reconocimiento, por supuesto, a quienes se hicieron acreedores justo pues a este reconocimiento, que es un rubro, que es una materia a la que indiscutiblemente pues hay que apostarle al desarrollo de la ciencia y de la tecnología aquí en el estado de Jalisco.
Efectivamente, fíjate, está por ejemplo Arturo Santiago, que recibió el premio al mérito en ciencia e investigación. Ajá. Y él descubrió un medicamento que ayuda a prevenir la ceguera. Es un medicamento que se hizo con nanotecnología y bueno, ahora está en el mercado y fue uno de los premiados.
Bueno, pues una gran felicitación, y me parece que es muy importante, Claudia, pues darle mayor difusión, amplitud pues a todo esto, con el propósito de saber qué es lo que estamos haciendo justo en este rubro, reconocer a quienes están detrás de este trabajo y sobre todo pues cuál es su aportación.
Sí, efectivamente vamos a ir haciendo notitas acerca de cada uno de ellos, porque es importante su participación acerca de estos proyectos que se desarrollan en Jalisco, Ricardo.
Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Damos vuelta a la página para retomar otro asunto que desde hace ya, pues hace algunas semanas ha estado en la palestra, aunque no sea necesariamente nuevo, pero me parece que se ha visibilizado un poco más y que tiene que ver con la desaparición de personas, al menos ha sido así el planteamiento, en la zona de la nueva central camionera en Tlaquepaque, un asunto al que hoy se involucra la Comisión Estatal de Derechos Humanos. José Luis Escamilla con los detalles. Bienvenido, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Es un tema al que le hemos dado seguimiento porque han sido cuando menos 23 casos que se han documentado de personas desaparecidas que los familiares refieren que la última ubicación que tuvieron de sus seres queridos desaparecidos fue en la nueva central camionera. En muchos de estos casos, la constante es también que dicen que fueron a buscar trabajo o que estaban buscando trabajo y que ese era el punto de referencia que les dieron, justamente. El caso más reciente, yo se los platicaba la semana pasada, de un hombre de 43 años de edad, vecino del Salto, que estaba buscando trabajo y él lo citan en la central camionera. La familia a estas alturas del partido no sabe, porque la fiscalía no se lo ha informado, si este hombre llegó o no a la central camionera. Es decir, las cámaras del C5 no han podido seguir su trayectoria, o mejor dicho, no les han informado, no saben si lo logró la cámara o no. al menos no se los han informado a ellos, seguir la trayectoria de este hombre y poder determinar si llegó o no a la central camionera. Pero eso es uno de muchos casos donde las víctimas, como te digo, están buscando trabajo y de alguna manera los citan en la central camionera y después de esto no se sabe absolutamente nada más sobre el tema. Nuestra compañera Claudia Manuela Pérez cuestionó sobre este tema al gobernador Enrique Alfaro, justamente sobre este asunto, y él decía que no había información de desapariciones masivas en la central camionera y que era un tema de los medios y demás. El día de hoy, el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez, señala que se inició un acta de investigación. ¿Qué es esto? Es una investigación de oficio con base en el ruido que hay en la sociedad. En este caso, los temas que han manejado que hemos manejado los medios de comunicación le dieron pie a la Comisión de Derechos Humanos para iniciar un acta de investigación y poder investigar de oficio, como te digo, es decir, sin que medie una queja. Escucharemos, si te parece, a continuación al primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez.
Lo que conocemos es a través de los medios de comunicación. Es que nosotros tenemos el indicio de lo que ustedes como medios de comunicación nos dicen. Nosotros no tenemos una queja específica que nos informen si hay carpetas de investigación abiertas por desapariciones en esos espacios.
Ahí lo que dice el primer visitador, es decir, está comenzando... Perdón, está prácticamente comenzando esta investigación a partir de las publicaciones que se han hecho en los medios de comunicación. La Comisión de Derechos Humanos dice, aquí hay un tema, vamos a iniciar un acta de investigación, y le pregunta al gobierno del estado, es en lo que va esta investigación, le pregunta al gobierno del estado, oye, los medios están publicando esto, ¿qué información tienes tú? Hay carpetas de investigación relacionadas con estos hechos, y en ese momento, pues la bolita está del lado del Ejecutivo Estatal, que tiene que informarle a la Comisión sobre este asunto, y ya luego, posteriormente, la propia Comisión de Derechos Humanos, a través de la primera visitaduría, hará lo propio para saber si amerita medidas cautelares, si amerita una recomendación o qué exactamente en torno a este tema de la nueva central camionera.
Que ha sido un asunto, José Luis, que se ha traducido también en un choque de versiones entre lo que han denunciado públicamente los familiares, esta versión de la búsqueda de chamba, de tal vez falsas promesas de trabajo, y lo que insiste el gobierno estatal, descartando la presencia de, digamos, presumiblemente una célula delincuencial, de un reclutamiento masivo por parte del crimen organizado. El gobernador de Jalisco decía recientemente, no están buscando chamba, están atendiendo invitaciones claras, descaradas, cínicas de la delincuencia a sumarse a sus filas, y hay que investigar cada caso en lo individual porque parece que el asunto no es tan delicado como lo plantean los familiares de las víctimas.
Y es que, vamos, suponiendo sin conceder que sean abiertamente invitados a participar en la delincuencia organizada y demás, sería bueno tener qué carpetas de investigación está eso, ¿no? Claro. Es decir, okay, de estas 23 casos donde se señala que la gente desapareció en las inmediaciones de la central camionera, en tantas encontramos que las personas tienen antecedentes penales, que abiertamente fueron a buscar una oportunidad para trabajar en la delincuencia organizada, en tantas sí sabemos que hubo una oferta de trabajo, aquí están los anuncios, es decir, no puedes por default descartar una versión pues nomás, así justamente por default. Tendría que haber una circunstancia muy concreta que señalara esas personas desaparecieron por esto y entonces desmentir a los familiares, pero no en automático decir no está ocurriendo sin previamente haber investigado. Estamos hablando de más de 23 casos donde hay algún tipo de coincidencia en la forma en la que las personas desaparecieron en cuanto a modo,
claro,
lugar. Entiéndase el lugar, la central camionera, y el modo son las supuestas ofertas de trabajo.
Bien, José Luis, muchas gracias por el reporte. Más adelante platicamos nuevamente contigo.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. En algunos segundos más, en punto de la 1:00 p.m, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información generada tanto en el panorama local, nacional como internacional. A su disposición permanecen las líneas telefónicas, también nuestro número de WhatsApp. Han comenzado ya a llegar algunos reportes, varios de estos relacionados justo con el tema del servicio de recolección de basura. Así que, bueno, enseguida los estaremos retomando con usted.
En Buenas Tardes, esperamos su comunicación al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía, también por su participación. Le invito por lo pronto, antes de comenzar a darle salida a sus mensajes, a echarle un vistazo. Vamos a revisar juntos la información más importante de las últimas horas. Exige CAPSA al gobierno de Guadalajara que defina si renovará o no la concesión del servicio de recolección de basura. Quiere un contrato por 15 años. Pide el alcalde de Tonalá acelerar la creación de la Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos para resolver el tema de la basura. Abre Derechos Humanos investigación sobre la desaparición de personas en la zona de la nueva central camionera. Buscan a adolescente reportada como desaparecida en el hospital de Soquipa. Reportan balaceras y personas desaparecidas en el 10º día consecutivo de violencia en Culiacán, Sinaloa. Reta el presidente López Obrador al exsecretario de Seguridad García Luna a presentar pruebas de sus presuntos nexos con el narco. Abre nueva consulta en la Corte para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, 28 grados. Le recuerdo que hoy alcanzaremos una máxima de 31. Será un día caluroso. Seguramente, pues usted lo percibió incluso desde anoche. Hoy tendremos un cielo parcialmente nublado y es probable que llueva en el transcurso de esta tarde. Bueno, vamos a la información generada en el panorama nacional. Tema obligado, revisar qué es lo que está pasando en el estado de Sinaloa. En Culiacán entró ya pues el 10º día de violencia consecutiva, con nuevos reportes de balaceras en fraccionamientos, en algunas colonias, el hallazgo del cuerpo de una mujer sujetada de las manos con cinta y la desaparición de 6 personas más, 2 de ellas hermanos que regresaban de trabajar. Las balaceras y las detonaciones de artefactos explosivos que iniciaron el pasado martes continuaron esta madrugada en fraccionamientos como Las Quintas y en las colonias Aurora y Miguel Hidalgo. La Fiscalía Estatal recibió 6 nuevas denuncias de hombres que fueron privados de su libertad por sujetos armados. En este contexto, y ayer lo platicábamos, elementos castrenses, específicamente el comandante de la tercera región militar, Jesús Leana Ojeda, afirmaba que no se sabía, que no hay forma de saber cuándo va a acabar la violencia en Culiacán y en algunos municipios aledaños, que eso es tema de la delincuencia, que eso no les toca, que mientras ellos se sigan disparando, la situación va a estar así y que no hay prácticamente nada que hacer. Lo dijo durante una conferencia de prensa, me parece ampliamente difundida, y lo dijo tal cual se lo estoy platicando. Bueno, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró durante la mañanera que las declaraciones estas, a las que hago referencia, fueron manipuladas, ya ve, por los perversísimos medios de comunicación, que porque es temporada de sopilotes. Esto es lo que dijo el presidente.
Y de inmediato la interpretación en el Reforma, en tu medio, en todos, fue de que él decía que la seguridad en Sinaloa dependía de los grupos y no era una responsabilidad del Estado mexicano garantizar la paz y la tranquilidad. Pero así le van a estar buscando, porque es temporada de sopilotes.
Bueno, pues que le pasen al presidente lo que dijo su comandante, porque eso fue justamente lo que planteó. Pero bueno, le presentamos por supuesto parte y contraparte, procurando tener todas las versiones y el equilibrio en la información. Otro tema que abordó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con la bomba que ayer le dejó caer el exsecretario de Seguridad Pública de la administración de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien está en Estados Unidos sometido a juicio, acusado, entre otras cosas, de narcotráfico. Genaro García Luna, que decía el presidente López Obrador y que se insistía en esta administración, pues que diga, que cante, que exponga todo lo que hizo Felipe Calderón, y tómala, que lo que viene a evidenciar es que el que tiene vínculos con el narco no es Felipe Calderón, sino Andrés Manuel López Obrador. Se imaginará usted cómo cayó esta noticia. Y hoy el tabasqueño le pide a Genaro García Luna que muestre evidencia contundente sobre los señalamientos tras denunciar como le digo a usted, a través de una carta, que existen audios y que existen videos que ligan al actual mandatario federal con el narco. López Obrador subrayó que el expresidente Felipe Calderón tendría en todo caso que ser la primera persona en respaldar a García Luna. Sin embargo, afirmó que sus ex colaboradores lo abandonaron tras ser acusado de corrupción, del desvío de recursos, de tortura, de desaparición y de homicidio, entre algunos otros delitos, razón por la cual se encuentra sentenciado en una cárcel desde hace casi 5 años en Estados Unidos, que es el tema pues que se está analizando allí en la Unión Americana, y la bomba que le suelta en este caso pues el exsecretario de Seguridad Pública de la administración calderonista, Genaro García Luna, y dice Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues que me lo demuestre. En otros temas, el presidente López Obrador también anunció que muy probablemente Luisa María Alcalde, quien es la secretaria de Gobernación, renuncie este viernes. ¿Por qué? Porque le interesa a Luisa María Alcalde ir por la dirigencia de Morena.
Pues yo creo que va a presentar su renuncia, pues puede ser que el viernes, ¿sí? No sé cómo esté la ley o los reglamentos, pero si ella está en actividad, que además nos ayuda mucho, 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 es una mujer excepcional. Ahora hay dirigentes, mujeres muy buenas, pero no solo en la política, el periodismo, mujeres, en todas las actividades, son tiempos de mujeres, o sea.
Bueno, pues ahí el anuncio que hace el presidente López Obrador. Y hablando de mujeres que, por supuesto, detentan o van a detentar, van a tener cargos importantísimos, bueno, pues ¿qué le parece el caso de Claudia Sheinbaum, quien en algunos días más será la presidenta de nuestro país? Y en este contexto, la Casa Blanca informa que Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, será quien esté presente representando a la Unión Americana durante la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de nuestro país. Joe Biden anunció que su esposa va a encabezar una delegación presidencial durante la investidura de la primera presidenta de México el próximo 1 de octubre. Este anuncio se da a 12 días de la toma de protesta, que será, por cierto, un día de descanso obligatorio a nivel nacional, para que lo traiga usted ahí en el radar. La intención es que, bueno, se le dé un seguimiento puntual a este tema, pero si usted quiere descansar, bueno, pues adelante, ¿no? Y pues se destaca que termina siendo un día histórico, porque por primera vez en la historia norteamericana será una mujer jefa de Estado. Y hablando de mujeres que también tienen cargos importantes, esto en el Ejecutivo, hablemos ahora del judicial. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, abrió una nueva consulta al Pleno de Ministros sobre la procedencia de una controversia que magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación interpusieron para suspender la aplicación de la reforma judicial, ojo, por vicios en el proceso legislativo. Y el tema es interesante porque finalmente algunas de las grandes reformas que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador se han caído, las han echado abajo, no por, digamos, de qué se tratan, no por cómo están hechas, se caen porque los diputados y los legisladores en términos generales hacen mal su chamba. Y eso es lo que ahora se proponen revisar en la Suprema Corte de Justicia. Si el proceso legislativo, si cómo se hicieron las cosas para aprobar la reforma judicial que impuso el presidente López Obrador, está o no bien hecho. Y ahí se le puede caer. El asunto se clasificó de urgencia, se turnó ya al ministro Juan Luis González Alcántara para la elaboración de este proyecto, que deberá ser en su momento sometido al Pleno de la Corte. El magistrado Florian Muñoz informó que presentaron ya la controversia con petición de suspensión de la reforma judicial por tratarse de un acto que desmantelaría, al menos ese es el planteamiento, al Poder Judicial, en este caso a un poder ya constituido. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. Continuamos con la información en materia de seguridad generada en el panorama local con José Luis Escamilla. Bienvenido, José Luis.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Nuevamente te saludo con gusto. Fíjate que hay información que se genera otra vez desde el hospital de Zoquipan. Y digo otra vez porque hay que recordar que hace algunos años, no quisiera equivocarme en la fecha, yo estimaría unos 3 años, se dio un caso de una bebé, una recién nacida que fue robada de un hospital, del hospital de Zoquipan, justamente, tú te acordarás. Sí. Y desde entonces, bueno, no había pasado nada hasta este fin de semana largo, que desapareció, en este caso, una adolescente, no es una bebé, es una adolescente de 16 años de edad. Resulta que el fin de semana, una muchachita de 16 años de edad, participa en un participa en una riña, y ella resulta con traumatismo de cráneo. La hospitalizan el mismo fin de semana ahí en Zoquipan, y ayer, el lunes, hoy es miércoles, el día lunes, esta muchacha recibe una visita, llega una mujer diciendo que era su prima, que le iba a visitar. Le permiten el paso, era la hora de visitas, no había mayor tema, le permiten pasar, y esta mujer dice, oye, quiere entrar al baño mi prima, déjenme acompañarla. Y el personal médico dice, bueno, pues ayúdanos, llévala al baño, pero pasaron unos minutos y no aparecía ninguna de las dos, ni la paciente ni la prima. Van al baño a revisar y resulta que se había escapado. La prima solamente habían encontrado la ropa, únicamente habían encontrado la ropa de esa jovencita de 16 años de edad y no había rastros ni de la paciente ni de su familiar. Habían desaparecido por completo. Así que obviamente se le da parte a un agente del Ministerio Público porque se trata de una menor de edad. Es decir, no es de que, oye, yo soy paciente, ya no quiero que me atiendan, ya me voy, ¿no? Se trata de una menor de edad. Entonces se le dio parte a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado. Ya hasta este momento se desconoce el paradero de esta adolescente. Aparentemente no habría temor de que hubiera sido víctima de algún delito, simplemente de algún tipo de ausencia voluntaria, pero de cualquier manera, insisto, se trata de una menor y en estado vulnerable porque estaba hospitalizada. Démosle la vuelta a la página, Ricardo, y hablemos sobre lo que ocurrió en el municipio de Encarnación de Díaz, La Chona, otra vez en la región Altos Norte de Jalisco. Esto ocurrió anoche allá en La Chona, en las calles Ánimas y La Paz, en la colonia Barrio Alto, allá en Encarnación de Díaz. Resulta que los policías reciben un reporte de disparos de arma de fuego y cuando llegan se encuentran un vehículo Polo en color blanco con placas de Aguascalientes y atrás de este vehículo una motocicleta. Los dos tripulantes del Polo estaban lesionados de bala, se los llevan a un hospital, pero desafortunadamente, al cabo de algunos minutos, los dos pierden la vida. Un homicidio más, en este caso un doble homicidio, que ocurre en el municipio de Encarnación de Díaz. Hay que recordar que toda esta zona está sumamente peligrosa. El municipio de Encarnación de Díaz, de Ojuelos, de Santa María de los Ángeles, tienen severos problemas de inseguridad. Y bueno, ahora otra vez se registra una agresión a balazos allá en La Chona. Y finalmente, para terminar este reporte, hablemos de este caso del que da cuenta la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco. Resulta que en octubre del año pasado, una familia iba a bordo de su vehículo por la prolongación de la avenida López Mateos. A la altura de Santa Anita, unos policías de Tuxcueca se les emparejan y les marcan el alto. Algo totalmente arbitrario porque pues no estaban en su jurisdicción. Es decir, esos policías son de Tuxcueca, ahí es Tlajomulco de Zúñiga, y los paran. La familia se detiene y los policías, lejos de explicar por qué les habían marcado el alto o cuál era el acto de molestia, uno de ellos desenfunda su pistola, imagínate nada más. Llega una patrulla de la policía vial, les pide que se orillen porque estaban estorbando, y es entonces cuando los policías de Tuxcueca obviamente se dan a la fuga porque pues no podían explicar qué diablos estaban haciendo ahí con la familia, ¿no? La familia no se queda de brazos cruzados y terminan denunciando ante la Fiscalía de Corrupción a estos dos servidores públicos que los vamos a apodar los Memos. Uno es José Guillermo y el otro es Edgar Guillermo. Y este par de Memos se les ocurre hacer esto y son denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción, que logró de un juez de control y oralidad la vinculación a proceso por el delito de abuso de autoridad. ¿Qué es lo que va a ocurrir con ellos? No se pueden acercar a las víctimas ni a su domicilio por espacio de 6 meses, no pueden salir del estado y tienen que estar yendo periódicamente al juzgado a firmar para pues asegurar que no se han escapado, ¿no? Que siguen presentes, alcanzables o localizables. Pero bueno, así este caso, Ricardo, imagínate si eso hicieron en pleno López Mateos, ¿cómo no actuarán este par de Guillermos allá en el municipio de Tuxcueca?
No, pues imagínate nada más. Ahora, la investigación por abuso, presunto abuso de autoridad, pero ¿qué querrían en realidad?
Sí, por
supuesto. No, y qué cinismo, qué descaro hacerlo vaya fuera de su municipio.
Y lo grave es que saquen su arma de fuego. Es decir, claro. Me parece que el tema queda más que evidenciado, Ricardo. Si en el pleno López Mateos les vale gorro traer una patrulla rotulada del municipio de Tuxcueca, bajar a una familia, ¿qué no harán allá? Que no está, que si es su territorio, que judicialmente sí es su jurisdicción, ¿qué no se atreverán? ¿Qué clase de tropelías no harán allá en Tuxcueca?
Ojalá que se investigue de verdad a fondo, más allá de esta falta que pudiera quedar solamente en el terreno del abuso de autoridad.
Sí, porque lo más seguro es que en este caso la defensa de los policías solicite la suspensión provisional del proceso, paguen una reparación del daño y ahí se va a acabar el tema. Pero ellos van a seguir en la calle armados y fungiendo como policías.
O sea, ¿quiénes son y cómo son los que traen placa, ¿no?
Que no todos, por supuesto.
Claro.
Pero hay muchos de ellos que no mandan en su casa y se ponen el uniforme y quieren dirigir a todo el mundo.
Bueno, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenos días.
Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis Escamilla. Bueno, vamos a más información, se lo hemos a usted adelantado. Mañana es un día importante en materia de protección civil, porque se va a realizar un macro simulacro en todo el país para conmemorar no solamente esta fecha, sino por supuesto teniendo como coyuntura los temblores de 1985 y del 2017, fatídicos particularmente en la Ciudad de México. Aquí se preparan justo para sumarse a este ejercicio y lo harán, entre otras instancias, entre otros organismos o dependencias, también los planteles educativos. Claudia Manuela Pérez, muy buenas tardes, adelante con los detalles.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Más de 7,000 directores de escuelas públicas de educación básica en Jalisco fueron contactados para que participen en el macro simulacro que se realizará mañana, 19 de septiembre, en todo el país. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, indica que es importante la orientación en esta materia de protección civil y recuerda por qué.
Este macro simulacro es importantísimo. Nosotros lo vimos que hace un par de años, en la mañana estábamos haciendo un simulacro en donde los niños actuaron perfectamente y en la tarde fue una situación real. Entonces, la mejor manera para estar preparados para los imprevistos es este tipo de entrenamiento.
Confirma que la participación de 15,000 escuelas y de 2.3 millones de niños y jóvenes de educación básica, bachillerato y educación superior. Escuchamos.
Van a participar 15,000 escuelas, participan 2.2 millones de niños, niñas y jóvenes. Es una situación que se da tanto en instituciones públicas y privadas de todo el estado.
Es lo que señala acerca de esta participación, reiterar, es mañana 19 de septiembre este macro simulacro que se realiza en todo el país y por supuesto también Jalisco participa, en este caso en el sector educativo, con 15,000 planteles de educación pública y privada. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información, muy buenas tardes, y por supuesto mañana estaremos dando cuenta del desarrollo de este ejercicio.
Efectivamente.
Gracias, Claudia.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez, y a propósito justo de esta fecha histórica, dolorosamente histórica para nuestro país, esta tarde le presentamos la siguiente producción. Corre el mes de septiembre, un mes que para los mexicanos tiene un significado especial, un sabor agridulce, un mes que combina la alegría y la tristeza, la fiesta y el duelo. Septiembre es el mes de los festejos patrios, pero es también el mes en el que la naturaleza se enseñó especialmente con algunas zonas del territorio nacional. Eran poco después de las 7 de la mañana del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. El inicio de la tragedia se transmitía en vivo en cadena nacional.
7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos, 32 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquito, pero pues vamos temblando con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
Era la voz de Lourdes Guerrero, conductora de noticieros en Televisa. Eran los primeros segundos de un terremoto de intensidad 8.1 que sacudía a la capital del país y a otras entidades. Eran los primeros momentos de la catástrofe. Este y un sismo de 7.3, 24 horas más tarde, cambiaron el rostro de la Ciudad de México. El Centro Médico Nacional del IMSS, el Hospital General de México, el edificio Nuevo León del Conjunto Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, un multifamiliar de la Unidad Juárez, el Hotel Regis, Televisa Chapultepec y varios edificios gubernamentales eran los colapsos más emblemáticos de la tragedia. Así lo describía el periodista Jacobo Zabludovsky mientras recorría las calles de la capital del país.
Es un temblor que ha dejado una huella de dolor, de sangre, de víctimas, de daños, de los que tardaremos en reponernos mucho tiempo. No podemos disminuir el tamaño de lo que ocurrió, pero tampoco queremos ni en un ápice exagerar fuera de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos.
El saldo de la tragedia es incierto. El dato más reciente da cuenta de cerca de 13.000 muertos. Luego de 32 años, exactamente un 19 de septiembre, volvía a temblar en la capital del país.
Este edificio se movió horrible.
Horrible, tronó horrible.
Que se salgan, la pared se rompió.
Sigue.
Que se salgan.
Que se salgan, se va a caer. Se va a caer.
Dios mío.
La gente.
Dios mío.
Un sismo de magnitud 7.1 sacudió nuevamente a la Ciudad de México y otras entidades de la República. Fueron 369 las víctimas mortales, sobre todo en la capital del país. Esto señalaba el entonces Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente.
Todos los puntos que sufrieron afectaciones, sin excepción, han sido y están siendo atendidos. Las distintas autoridades, de la mano de la ciudadanía, están ahí donde se requiere su presencia. Las labores de rescate y apoyo continúan y no se detendrán. No se ha dejado ni se dejará de buscar y tratar de rescatar a los sobrevivientes.
La atención se centró a nivel nacional e internacional en los restos de un edificio, en los restos del colegio Enrique Repsamen, en donde murieron 19 niños y 7 adultos.
¡Se está escapando el gas! ¡Saquen a todos! ¡Se está escapando el gas!
¿Cómo cerramos?
¡No! ¡Saquen a todos! ¡Se está escapando el gas! ¿Había alguien ahí? ¡Saquen a los de arriba!
La población también fue testigo de lo ocurrido en una torre de 6 pisos en la colonia Roma, en la Ciudad de México. El edificio ubicado en la calle Álvaro Obregón 286, en donde fallecieron 49 personas. En entrevista con Excelsior, el sobreviviente Eradio Ayala así narraba su experiencia.
Es como estar en una tumba, porque todo frío y tienes un muerto ahí abajo de ti. Pues rezábamos, o sea, que nos engordaba, gritábamos porque se escuchaban cercas, pero era imposible entrar donde estábamos. Muy difícil de respirar y pues la verdad sentía que ahí yo me quedaba ya.
De acuerdo con cifras oficiales, los sismos del 7 y 19 de septiembre de ese año dejaron alrededor de 12 millones de afectados en cientos de municipios de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. Resultaron dañadas miles de casas, planteles educativos, edificios públicos y centros de salud e infraestructura. Hoy, a unas horas del aniversario de estas tragedias, recordamos a las víctimas de estos temblores que dejaron una huella indeleble y dolorosa en la historia moderna del país. Notisistema, Ricardo Camarena. Es momento de los deportes. Martín Navarro Vázquez con lo mejor en esta materia. Hola, Martín, adelante.
¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el tema de la NFL, y es que a casi una semana de la conmoción que sufrió este gran mariscal de campo, Tua Tagovailoa, en el juego de la semana 2, con el equipo de Delfines de Miami. Bueno, pues ya ahora sí el equipo colocó de manera oficial a este mariscal de campo en la lista de reservas de lesionados. ¿Qué indica esto? ¿Qué significa? Bueno, que por lo menos se va a perder los próximos 4 partidos del equipo. En ese lapso, el propio Tagovailoa, aparte de citas en rehabilitación, estará acudiendo con el neurólogo y un psicólogo. Y es que no hay que olvidar que muchos le recomendaban dejar de jugar tras sufrir por tercera vez una conmoción cerebral.
Y
de la NFL nos vamos al automovilismo. Mencionarles que hablamos telefónicamente hasta un hospital en la Ciudad de México con Antonio Pérez Garibay. Él es el papá de Checo Pérez y bueno, pues mañana deja el hospital en el cual se encuentra luego de caer inconsciente en su casa al fin de semana después de la carrera donde Checo tuvo participación en el Gran Premio de Azerbaiyán. Finalmente el problema de salud fue una úlcera y no un preinfarto como se llegó a mencionar, por lo cual se recuperará en casa. Esto dijo Notisistema el propio diputado Antonio Pérez Garibay.
Me traen acá un hospital cerca de acá de mi casa en la Ciudad de México y me internan rápidamente para checarme el corazón, para ver el tema del infarto. Y resulta que no, tenía una fuga interna de una úlcera de sangre en el intestino que llevaba, perdí más de 2.5 litros de sangre y ese fue el motivo por el desmayo. Ya me hicieron todos los estudios, corazón, todo, ya me cauterizaron la fuga de la sangre. Estoy ahorita en un proceso de hierro para tratar de recuperar toda la sangre perdida, pero gracias a Dios estoy muy bien. Le doy muchas gracias a Dios y muchas gracias a la Cruz Roja, la verdad que hizo un gran trabajo, aunque no haya sido el corazón, pues me salvó del otro.
Oye, Toño, y el incidente fue justo después de la carrera de Checo. ¿Qué recuerdas y qué pensar del incidente que tuvo donde Carlos Sainz prácticamente le echa lámina, como dicen por acá, le echa el carro a Checo y Checo pues pierde el podio?
Pues fíjate que tú lo sabes, estos son accidentes de carreras, no puedes culpar ni a uno ni a otro. Los dos quieren ganar, los cuatro, todos querían ir por Piastri, por Leclerc, por Checo, por Sainz. Esto es la Fórmula 1, entonces no tenemos que tomarlo como personal, son momentos, es el mundo del automovilismo, esta es la Fórmula 1 y hay que demostrar y hay que regresar a ganar, él tiene que regresar a ganar. Me dio mucho gusto que estuviera tan fuerte, estuvo muy fuerte todo el fin de semana. Esta es una gran muestra de que el Checo Pérez que conocemos está regresando, está encontrando esta seguridad. Y lástima, pues faltaron dos vueltas, pero demostró mucho tiempo que está a la altura para estar peleando la punta nuevamente.
Ahí lo que menciona el papá de Checo Pérez, que dice que no va a Singapur, no va a Estados Unidos, sino que esperará a Checo en el Gran Premio de México por recomendación de los médicos. Hoy continúa la jornada número 8 de la Liga MX, o prácticamente llegará a su fin. Se va a completar el día de hoy. 19 horas, Estadio Akron, Chivas contra León. Después, a las 20 horas, Mazatlán enfrenta a Necaxa. Y a las 9 de la noche, Monterrey contra el equipo de Juárez. Hay luto en el fútbol mundial. El internacional italiano Salvatore Schillaci, máximo goleador del Mundial de Italia 90 y exjugador del Inter de Milán y Juventus de Turín, falleció hoy a los 59 años de edad. Esto en Palermo a causa de un cáncer de colon con el que luchaba desde hace 2 años. El llamado Totò Schillaci, y que ganó 2 Copas UEFA, estaba hospitalizado desde el pasado 9 de septiembre. La selección italiana confirmó el fallecimiento y se despidió de su mítico jugador en un comunicado en redes. Adiós, Totò. Héroe de las noches mágicas, descanse en paz. Y bueno, ya para finalizar, Richard, algo del fútbol internacional también, con el tema de la Liga de Campeones de Europa, la Champions. Continúa la fecha número 1 y ya hay 2 marcadores finales. El caso de el conjunto del Sparta Praga, que le ganó 3-0 al Salzburgo de Austria. Y el Bolonia de Italia está empatando 0-0, o así quedó 0-0, con el equipo del Shakhtar Donetsk de Ucrania. Hay que mencionar que el Bolonia regresó a la Champions después de 60 años de no conseguirlo, y el Bolonia generalmente estaba muy abajo en la clasificación, y bueno, pues después de una gran temporada regresa a la Champions. Y en este momento hay más juegos, están jugando el PSG, el Paris Saint Germain, allá en el Parque de los Príncipes, contra el Girona, el equipo sensación de España en la ocasión anterior, en la temporada anterior. Y en otro partido interesante, el Manchester City en Inglaterra juega contra el Inter de Milán. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Martín. Una excelente tarde. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Vamos a la pausa y enseguida hay más. Vámonos a más información en materia de salud. Presten mucha atención a estos datos que nos va a compartir esta tarde Griselda Torres Zambrano. Hola, Gris, bienvenida.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues la hipertensión arterial y la diabetes son las dos enfermedades que inciden mayormente en la mortalidad por problemas cardíacos en México. Esto lo explicó en rueda de prensa el director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Rafael Santana Ortiz, al anunciar las actividades por el Día Mundial del Corazón, que se conmemora el 29 de septiembre. Una rueda de prensa con varios especialistas de los hospitales civiles, donde mencionan las actividades. Voy a dejar correr el audio un poco amplio, precisamente para que usted se entere día con día, pues las actividades que van a tener. Entre estas habrá una detección de riesgos para las personas que pudiesen ser propicias a un problema de orden cardíaco. Entonces, escuchamos parte de la información.
Quiero mencionarles que, de nuevo, que la principal causa de muerte del ser humano son las enfermedades relacionadas con patologías propias del corazón. En el mundo, por ejemplo, cada año fallecen alrededor de 18 millones de personas por esa causa. Y en México, por ejemplo, de entre los meses de enero a marzo de este año, han fallecido 212 mil personas tan solo en ese periodo de tiempo de este año. En Jalisco, por ejemplo, en el año 2023 fallecieron poco menos de 3.200 personas, lo cual no hace menor a este tema. Algo importante mencionar, que dentro de este grupo de enfermedades, la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad muy posicionada en el ser humano. Junto con diabetes mellitus, son las dos enfermedades crónico-degenerativas más importantes y más frecuentes del ser humano, y que se relaciona también con el incremento por esta mortalidad. Aunado a las enfermedades del corazón, se encuentran también los procesos de enfermedad cerebrovascular, como son las tromboembolias cerebrales, que se relacionan mucho con enfermedades, repito, también del corazón. Por lo tanto, y ante la importancia y el posicionamiento que tiene este grupo de enfermedades, es la razón por la cual el día de hoy estamos con ustedes, para que nos apoyen a hacer la difusión que se requiere y que la comunidad sepa la trascendencia y la importancia de estarnos revisando periódicamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Santana Ortiz. Cedemos el uso de la voz al doctor Juan Manuel Rodríguez Lizola.
Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a los medios de comunicación, otra vez, para que este Día Mundial del Corazón, que es este próximo 29 de septiembre, podamos contar con toda la difusión, pero además contar también con la asistencia de todas las personas que gusten acompañarnos con una serie de actividades que vamos a estar desarrollando en ambos hospitales. En el Hospital Juan y Menchaca vamos a iniciar en la próxima semana con pláticas, charlas que están relacionadas precisamente a todos los ámbitos relacionados con las enfermedades cardíacas, que ya lo decía el doctor Santana, son la principal causa de mortalidad desde el punto de vista médico, por debajo de los accidentes, por ejemplo. Y bueno, del lunes 23 de septiembre nosotros empezaremos las actividades con una sesión académica relacionada con la alimentación sana. El día martes vamos a hacer nuestra campaña gratuita de detección de enfermedades cardiovasculares en la explanada del Hospital Juan y Menchaca, en donde vamos a revisar a personas, adultos arriba de 40 años, que con factores de riesgo, aunque no los conozcan. Vamos a estar midiendo la presión arterial, tomando la glucosa sanguínea periférica, y vamos a hacer electrocardiogramas a los pacientes que cumplan con estos factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. El día miércoles 25 estaremos realizando un curso de RCP gratuito en el hospital, para abierto a todo el público, vaya, a nuestros médicos, a personas que le interesen, cupo limitado, por cierto. El jueves estaremos también dando otra sesión académica relacionada con las entidades multidisciplinarias, factores de riesgo, y el viernes vamos a concluir con otra sesión académica relacionada con el ejercicio físico.
Bueno, es el programa que tiene contemplado a partir de la próxima semana. Le reitero, entre estos, algunos estudios para las personas que tienen factores de riesgo. Y reiteramos que las enfermedades cardíacas son las principales causas de muerte en México, donde tan solo de enero a marzo de este año fallecieron 212 mil personas. Especialistas de los hospitales civiles en esta rueda de prensa hicieron un llamado a la población a prevenir la enfermedad cardíaca con buenos hábitos de alimentación. Por lo general consumimos mucho azúcar y comida chatarra, entonces hay que saber alimentarnos. También hay que aprender a dormir bien y hacer ejercicio. Se estima que más del 50% de las personas infartadas ni siquiera presentaron síntomas previos sobre la posibilidad de vivir un episodio como este. Y al margen de la profesión a que se dedique, está comprobado que el estrés sí aumenta los riesgos de la enfermedad. Les da en la misma proporción a hombres que a mujeres, por lo que es un mito que la población masculina se infarte más. En realidad, estamos con porcentajes muy similares. Es parte de la información de los especialistas de los hospitales civiles de Guadalajara. La próxima semana le estaremos recordando parte de este programa que dieron a conocer. Por lo pronto, hacemos una pausa y regresamos.
Vámonos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia esta tarde con nosotros. Hola, Katia, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues en información de espectáculos les cuento que el ascenso y la caída de Sean Diddy Combs será el centro de una nueva serie documental producida por Discovery. Y esta docuserie, que ya está programada para estrenarse el próximo año, se asegura que va a abordar las acusaciones de abuso y agresión sexual, además de crimen organizado que han rodeado a este cantante durante años, culminando en su arresto reciente en Nueva York. Este rapero de 54 años de edad fue acusado formalmente de tráfico sexual y crimen organizado, según documentos ya revelados. El proyecto, aún sin título, dicen que va a explorar no solo el ascenso de Combs como uno de los gigantes de la industria musical, sino también las graves acusaciones que han emergido contra él, desenterrándolo estos relatos de agresión sexual y comportamiento abusivo. Va a incluir entrevistas con presuntas víctimas de agresión sexual y otros comportamientos abusivos, junto con material de archivo y reportajes detallados de la revista Rolling Stone. El documental también analizará la dinámica de poder tóxica dentro de la industria del entretenimiento, que durante años mantuvo a muchas sobrevivientes en silencio. Y que, por cierto, y tras su detención, Diddy Combs pues presentó una apelación contra la decisión de la juez Robin Tamsosky, en donde pues le negó obviamente la libertad bajo fianza, prometiendo cumplir con restricciones estrictas como someterse a pruebas de drogas semanales y prohibir que cualquier mujer fuera de su familia lo visite mientras permanece bajo arresto domiciliario. Permanecerá detenido mientras se sienta en el banquillo, decretó la jueza que instruye el caso, luego de que el intérprete pues de Victory se declaró no culpable. Y también les cuento que Eduardo Verástegui vuelve a dar de qué hablar, y es que este reconocido actor, productor y activista político, pues ha vuelto a llamar la atención, pero esta vez no por sus proyectos en la actuación o en la música, o por lo menos en la política, y es que ahora da a conocer su apoyo a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, quien busca de nuevo llegar a este cargo. Verástegui, quien comenzó su carrera artística en los años 90 como miembro de Cairo, ahora se ha posicionado como uno de los defensores de Donald Trump y en redes sociales mostró su apoyo al empresario quien busca la reelección presidencial en 2024. Recientemente, también el actor sorprendió a sus seguidores con un rap dedicado a Donald Trump, lanzado a través de sus redes sociales, lo que generó obviamente tanto apoyo, pero sobre todo muchas críticas a este actor. Hay mucha gente que está molesta por este apoyo que da a conocer de Eduardo Verástegui a Donald Trump. Y por último, les cuento que Brian May, guitarrista de Queen, pues se recupera satisfactoriamente luego de sufrir este accidente cerebrovascular menor, según informó su esposa, la actriz Anita Dobson. Este músico de 77 años hace unos días había revelado el incidente que había sufrido, sin embargo dijo que estaba bien, que no quería que le tuvieran lástima y demás. Y bueno, ahora su esposa asegura que es muy difícil mantener en reposo a su marido, dice, pero necesita hacerlo, de lo contrario, pues no se va a recuperar, aunque le está yendo de maravilla. Así que Brian May, difícil que haga caso de los doctores, pero la esposa lo está cuidando bastante bien. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una linda tarde.
Muchísimas gracias, Katia. También para ti, Katia Plasencia, con los espectáculos. Si hay más información del mundo del entretenimiento, José Luis Jiménez Castro, esta tarde con nosotros. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Entre tanta mala noticia, tanta tragedia, tan terrible que está el mundo, pues lo mejor es ir a ver este Festival de Cine con Valores, que inicia mañana y concluye el próximo 29 de septiembre. Este Festival de Cine con Valores, que ya se va a convertir en un clásico aquí en Guadalajara, reitero, comienza mañana. Platicé con el director del festival, con Henry Eyerte, y nos explica algunos detalles de este festival. Escuchemos.
Empezando por el principio, la actriz homenajeada de este año para el premio Esfera de Luz, el homenaje a la trayectoria, es la señora Angélica Aragón, que va a estar el martes 24 de septiembre a las 11:30 de la mañana en Univa Campus Guadalajara, en el Zoom. Es una actividad que está abierta al público, es libre, es gratuita, y en el Zoom cabe mucha gente, entonces esperamos que estén ahí para acompañarla, ¿no? Yo no tengo que hablar de la trayectoria de Angélica Aragón, nada más la mencionamos y ahí es una referencia constante para los demás. Son 22 películas en competencia que van a estar acá, son 22 películas de 7 países distintos. Ahora el platillo de cine mexicano es amplio, porque obtuvimos un apoyo de Incine.
Bueno, esto es parte de lo que nos dice el director de este Festival de Cine con Valores, Herbert Eyerte. Mañana comienza, concluye el próximo 29. Algunas salas que estarán exhibiendo películas muy familiares, con mensaje. Usted puede llevar a su abuelita, a su abuelito, puede llevar a los niños, a la niña, todos son películas muy hermosas. Está el Cinépolis de Ciudadela, está la sala Charles Chaplin, está la Parroquia de los Remedios, entre algunas otras, donde estará exhibiéndose la película. En la página oficial es FIC, el Festival de Cine con Valores, Festival Internacional de Cine con Valores, y ahí usted puede checar el programa. Ricardo, te reporte que te tengo, muchas gracias, muy buenas tardes.
José Luis, gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Ana Ortiz dice, si quieres cruzar a Santa Teresita, está imposible porque cerraron frente al templo. Hay obras, Herrera y Cairo, a la altura de Federalismo, también está cerrado. Además del tianguis, imagínese usted el caos. Luis Aceves comenta que en El Salto tiene ya 15 días sin pasar el camión recolector de basura. ¿Es por el mismo problema de CAPSA? Pues sí. José Padilla dice, es pésimo el servicio de CAPSA. No sé por qué ahora están llorando. Laura Corona dice, ¿a qué hora se realizará el macro simulacro de mañana? Ah, está programado para las 11. Gracias a Carlos González, quien dice, con lo que está haciendo Verástegui de apoyar a Trump, demuestra que lo único que busca es protagonismo y trabajo, y así lo demostró en México, comenta Carlos. Gracias. A través de WhatsApp también llegan algunos reportes de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Luis F. Espinosa, quien dice, yo reporto que en la colonia González Gallo, allá en Calzada 5 de Febrero y Río Suchate, no tenemos energía eléctrica desde ayer. Hay un reporte, el 17-14-80-25-68, dirigido a la Comisión Federal de Electricidad. Otro de nuestros radioescuchas, a propósito del tema de la basura, dice, Lemus dijo muchas veces cuando era candidato que no contrataría a CAPSA. Pues sí, y en eso está. Nada más que no perdamos de vista que quien contrata a CAPSA son los gobiernos municipales, que eso es algo que ya no le corresponde a Pablo Lemus, quien en algunas semanas más será el gobernador del estado de Jalisco. Gracias también a Alejandro Soto por su reporte, con muchísimo gusto lo derivo con nuestro equipo de ingenieros. Lilia dice, para mí CAPSA duró mucho tiempo haciendo bien el servicio, fue constante, pero este año empezó a fallar, no sé por qué, es lo que comenta Lilia. Gracias por su comunicación. Otro de nuestros radioescuchas dice, si todos los municipios participan realizando la recolección de basura, alternando días para recolectar los desechos orgánicos y otros días para lo que se puede reciclar y venderlo, las ganancias servirían para lo que necesite cada municipio y la basura no sería tanto problema, que por supuesto es además un negociazo y se tiene que aprender a reutilizar o tratar de aprovechar todo para que no sea basura, que sean residuos y que muchos de ellos, la mayor parte, pues puedan ser aprovechables. Eso al margen de que ojalá produzcamos menos basura. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información.